Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. No sé si es el calor, no sé si es la presión de los problemas sobre una persona, sobre un alcalde, sobre un responsable público. No sé si todo este tipo de cosas juntas hacen mella, pero vamos, no exclusivamente sobre un alcalde, también sobre concejales. Porque tengo un concejal, yo no tengo ninguno, ni ustedes tampoco, en todo caso tenemos unos concejales en nuestros pueblos. Hay un concejal, que es Felipe Cayuela, que ha acusado de prevaricadores y malversadores al equipo de gobierno, porque le han puesto un sueldo a un concejal que antes era del PSOE, pero ahora está en tierra de nadie, que se llama Andrés Belmonte. Cayuela está en una tierra de nadie, porque fue encabezando al Partido Popular en las últimas elecciones. Sin embargo, después de un conjunto de vicisitudes, que uno podría decir que se cebó con él la mala suerte, pero también podríamos decir que se cebó con él la tontuna, pues el hombre no paraba de saltar de tontería en tontería y de fracaso en fracaso, hasta no la victoria final, sino hasta el hundimiento, que es donde se encuentra este hombre ahora mismo, solitario en la soledad de un pleno en el que hay 17 concejales, me parece, que hay, y él está ahí solo. Un hombre que llegó a la política para enfrentarse al clan de los Fernández, y sin embargo, paradojas de la vida, las cosas que traen, lo que uno no sabe que va a ocurrir, es con los únicos que se habla. Dentro del clan de los Fernández estaba Andrés Belmonte, que dejó de serlo. Se presentó en las últimas elecciones por el Partido Socialista, pero la realidad es que el hombre no se encuentra a gusto ahí, y también por la política sin una familia exactamente que le arrope, ¿no? Una familia política. El tema es que, pues, esto decía lo del calor y también las presiones de la política y estas cosas, que hacen mella quizá en el sentido común, en la racionalidad de los que nos dirigen. Y voy al tema, porque Felipe Cayuela ha dicho que sus compañeros, con los que ya no quiere saber nada, pero hace tiempo, esto es como dos que se están peleando y que cada cierto tiempo, ya llevan años peleados, y cada cierto tiempo dicen: no, yo es que no quiero saber nada de ese, y salen y gritan, no, yo, como si fuera algo novedoso, que no quiere saber nada del otro, ¿no? Pero no es novedoso. Entonces dice que los otros son prevaricadores y malversadores, los del Partido Popular, que fueron sus compañeros, y también el que es ahora mismo alcalde, que es de los de Ciudadanos, es un prevaricador junto con los demás, y que son malversadores. ¿Por qué? Porque le han puesto un sueldo a Andrés Belmonte. Entonces nos hemos dice, bueno, Andrés Belmonte no está en el equipo de gobierno, este hombre proviene de las filas del PSOE, en el PSOE no está a gusto, está entre ni en el PSOE, ni en el PP, ni en ninguna parte, pero sí está apoyando, es cierto, en los plenos, Andrés Belmonte está apoyando en los plenos las iniciativas del equipo de gobierno. Vale, hasta ahí bien. Entonces aparece Cayuela, que fue alcalde y que lo echaron este mismo mandato. Es que contarlo de Carboneras es obligarte a pensar por un momento que alguno de ustedes no tiene todos los antecedentes, y casi sentirse uno obligado a contarlas para que se comprenda mejor la situación. Pero yo espero que ustedes tengan memoria y recuerden un poco todo lo que ha pasado este mandato, que aún no llevamos 3 años del mandato, la cantidad de follones que se han producido en Carboneras. Y una de ellas es que entró un equipo de gobierno. El propio Cayuela, que era el alcalde, se pegó un tiro en el pie echando al de Ciudadanos, que era su socio de gobierno y el que le daba la mayoría, he dicho 17 concejales, no, pero la mayoría está en 7, o sea, son 13. Echó a Salvador Hernández, que era el que le daba la mayoría, habían firmado un pacto de gobierno, porque creyó que Andrés Belmonte, que se estaba separando en aquel momento, como si fueran una pareja, una cuestión sentimental, que se estaba separando entonces del Partido Socialista, creyó que le iba a apoyar, y como entre... A ver, la complejidad de Carbonera se obliga también a decir que entre Cayuela y entre Salvador Hernández, que era de Ciudadanos, pero que inicialmente estaban juntos en un partido independiente, pues existe un odio íntimo, especialmente de Cayuela, hacia Salvador, que les llevó a romper un equipo ganador en su momento de independientes y a formar cada uno su propio partido o seguir sus propios caminos políticos, que a veces, porque la aritmética lo obliga, ha hecho que se vuelvan a juntar. Y la aritmética obligó a estos dos amigos, camaradas, el 1 y el 2, que funcionaban muy bien en una lista municipal, los obliga a encontrarse, después de separarse, en este mandato. De ahí que el de Ciudadanos acabara apoyando a Felipe Cayuela, pero Felipe Cayuela a los pocos meses empezara a recelar de su compañero o su excompañero, diciendo que era un corrupto, que estaba dando obras a quien no debía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso supuso la caída de Cayuela, porque Salvador acabó yéndose, presentando una moción de censura, mire usted por dónde, con la parte del socialismo que había llegado a combatir, igual que Cayuela. En aquel momento es Salvador el que se pone en las manos del PSOE, o el PSOE en las manos de él, suman 7 y le ponen una moción de censura a Cayuela. Cayuela, ahora que ya no es alcalde y que ha caído, y que su amigo íntimo Salvador es ahora el alcalde porque lo puso el PSOE, pero se pelearon el PSOE y Salvador, y ahora es el PSOE y Cayuela los que se llevan bien. ¿Ven ustedes cómo esto se...? No sé si son capaces de seguirlo, yo creo que sí, pero si yo estuviera en su papel, en su casa, si no lo tuviera muy leído, me costaría trabajo, necesitaría un croquis, necesitaría un manual de instrucciones para poder seguir las barbaridades políticas que pasan en Carboneras. Digo barbaridades porque no pasan de ser chiquilladas, en tanto que son cosas de chiquillos, pero las consecuencias no lo son tanto, porque hablamos de lo que ocurre en un pueblo y de los gobernantes de un pueblo. Y lo que pasa ahí, la consecuencia es para el pueblo, no se queda en su casa. No se queda en una pequeña pelea de enemigos, de amigos o de críos que han discutido. No, estamos hablando de estos tíos van al pleno, estos tíos toman la palabra en términos de oradores y platican, hablan, se destrozan, debaten, maldebaten y se acusan, en este caso, de locuras. Por ejemplo, todo lo que he contado es para llegar aquí. Y es que Cayuela dice que sus excompañeros del PP, que claro, acabaron echándolo, dice que sus excompañeros son prevaricadores y prácticamente unos malhechores malversadores, porque le han puesto un sueldo a Andrés Belmonte, que venía del PSOE, como les he contado antes, y que les apoya en los plenos, en las cosas que propone el equipo de gobierno, las apoya. Importantes como los presupuestos, las apoya Belmonte. Así que a Cayuela no le queda, después de razonar mucho, el hombre ha llegado a la conclusión de que Belmonte tiene un sueldo. Recuerdo que no hace mucho, Cayuela puso, porque él estas cosas no se las guarda, él las pone en el muro de su Facebook, puso que el ayuntamiento había pagado a esta casa, a Radio Actualidad o Actualidad Almanzora, le pagaba un periodista. Literalmente estaba a sueldo del ayuntamiento. Una barbaridad, claro, porque en caso de ser cierto, estaría enmascarado de otra manera. No sería una nómina municipal de alguien que trabaja aquí, sería alguien que a través de lo que fuese, este medio recibiera un dinero con un fin, que sería contrata a uno que hable bien de mí. Y toma, yo te doy el dinero como alcalde a través de publicidad. Pero Cayuela, estas cosas le parecen complicadas y va más, le gusta más el trozo de pan y la mano y el puño cerrado con un trozo de chocolate y comer a bocado. Entonces, es poco fino en eso. Y va directamente y dice que no, que es el ayuntamiento el que tiene en nómina a un periodista que trabaja aquí, se viene aquí a trabajar, para que hable y que cobra 700 euros, me parece que dijo que era 700 euros, nadie cobra 700 euros, hoy cobra la gente más, por una jornada laboral, además está prohibido 700 euros, no sé, que estuviera media jornada, pero él hablaba de todo el tiempo, para que hablara bien de Salvador, y que Salvador... Entonces, este hombre que tiene estas lagunas, bueno, la laguna es la ausencia de un recuerdo, este no es que tenga lagunas, este lo que tiene es un volcán que escupe cada día cuando una cabeza volcánica que escupe cada día un montón de lava, y esa lava no es depurada directamente conforme la piensa. El tipo es como si sacaras petróleo y lo metieras en un depósito, en el depósito de un coche. Claro, eso no funciona. Este tío tiene que depurar un poco las cosas, y cuando las depure se dará cuenta de que muchas no tienen sentido. Entonces, aprovecha que en la sociedad la gente, que en muchos casos es ignorante, podría no serlo si se quisiera informar, pero es ignorante porque no está pendiente de las cosas, y yo ignoro esto y el otro ignora otra cosa, ¿no? Pues la gente que no sabe cómo funciona, no le interesa o le da igual, pues puede estar creyendo, y ese sería el lugar donde el tipo echa la caña para pescar, el granero de sus votos, pues les cuenta, por ejemplo, que Andrés Belmonte tiene un sueldo, y que eso, que significaría tener que aprobarlo por los órganos de gobierno, tener que publicarse, es decir, eso lleva unos trámites. Eso no es que llegue el alcalde y coloque a un periodista en un lugar y le ponga un sueldo, como decía él, o que Andrés Belmonte le ponga un sueldo porque se ha levantado el alcalde esa mañana y le coloca el sueldo sin que haya ningún tipo de sustento documental. Eso no es posible. Pero para el mundo casi onírico de sueño, ficticio, en el que vive este pobre hombre que es Cayuela, pues suelta esa barbaridad. Y a continuación les atribuye, ojo, que esto es un delito. Cuando tú atribuyes un delito a alguien, estás entrando en el Código Penal directamente. Les llama prevaricadores y malversadores a sus compañeros, a los del Partido Popular. Que por otro lado son bastante poco efectivos al menos en la aplicación de las mismas normas que tiene el Partido Popular para casos como el de Cayuela, que tienen comprende la expulsión de Cayuela inmediata, ¿no? Cuando alguien se sale de la disciplina, y más en estos casos, en casos extremos como los de Cayuela. Pero que a día de hoy, después de que el 13 de marzo de 2024 Cayuela perdiera el gobierno y sus compañeros a los dos días o los tres en una asamblea le achacaran la responsabilidad, lo culparan a él, etcétera, etcétera, y lo relegaran a unos términos de segunda fila en la política, habiendo sido el que encabezaba la lista, pues después de esos tres, después de perder la alcaldía, nunca llegaron a echarlo. Aunque Cayuela ha venido diciendo periódicamente que sus compañeros, bueno, presentando mociones sin contar con el resto, actuando de forma desconectada de lo que es el grupo municipal, acusándoles de cosas, ¿no? Y ya, el colmo es que ahora les acusa de prevaricadores y malversadores. Y lo que te encuentras es que el Partido Popular todavía no lo ha echado. Es decir, el Partido Popular no ha terminado, sí ha querido echarlo, pero no ha terminado el proceso interno que significa echar a un tío. Claro, pero tampoco lo puedes echar en los términos que todos pensamos, porque Gayuela es independiente, nunca estuvo en el Partido Popular, pero sí encabezó al Partido Popular como independiente. Luego habría que echarlo del grupo municipal, y eso requiere mover una serie de papeles en el ayuntamiento. Pues el Partido Popular nunca ha movido esos papeles en el ayuntamiento. Así que ha tenido oficialmente a su jefe de filas como miembro todavía del grupo municipal, mientras que su jefe de filas, el que fue su jefe de filas, mientras que este hombre, Felipe Gayuela, no deja de derribar una y otra vez al Partido Popular, que no es que esté especialmente potente ni fuerte, y que no es que tenga unas figuras, que tengan una cualidad de liderazgo, una calidad de arrastre, unas cualidades de liderar en un pueblo una iniciativa, tampoco los tiene. Son gente normal, gente supongo que bien intencionada, pero fíjense de qué manera el asunto enrevesado de Carboneras nos está, o por lo menos hace que este medio esté dedicándole ahora unos minutos de arranque, cuando Carboneras lo que tiene es un problema importantísimo en este momento y que tiene que ver, ni más ni menos, con los terrenos que Endesa va a dejar o ya ha dejado de ocupar. Está todavía en un proceso de desinstalarlo todo, ¿no? La gran planta térmica que ha estado durante tantos años ahí y en cuyo lugar, sustituyendo sobre esos terrenos, hay unos planes extraordinarios del equipo de gobierno que tiene, que vienen algunos a través del gobierno de la nación y otros a través del gobierno regional, y que, digamos, se sustanciarían en 1.000 millones de inversión en los próximos 5 años para sustituir todo aquello que se pierde con la demolición de la térmica, puestos de trabajo, trabajos también a las empresas auxiliares de Carboneras y ingresos, movimiento de dinero por el pueblo e ingresos municipales. Se pierden bastantes cosas. Entonces viene esta gran inversión aparte de 1.000 millones en los próximos 5 años para sustituir. Pero vete aquí que aparece que en esos mismos terrenos el gobierno de la nación ha declarado o tiene interés, va en dirección de declarar una propuesta de Aquamed, que es la empresa pública que gestiona la desaladora, tiene previsto darle un permiso y, o por lo menos, facilitar que Aquamed instale sobre 30 hectáreas, que son las mismas hectáreas, coincide con las hectáreas donde se quiere hacer este desarrollo empresarial, como polígono industrial, este desarrollo industrial en Carboneras, coincide en ese espacio que el gobierno está a punto de declarar, o podría declarar de interés general, la instalación de un parque de fotovoltaicas. ¿Qué les parece? Un parque para alimentar, que Aquamed lo quiere, para alimentar de electricidad a la desaladora. ¿Qué les parece a ustedes? En un mismo espacio hay un plan, por un lado, para abastecer la desaladora, que tendría una consecuencia económica bastante escasa, aunque también hay que tener en cuenta que el agua podría rebajar su precio. En lo que concierne a nuestra comarca, tendría una escasa incidencia, porque ya la desaladora dentro de poco no se va a convertir en el principal abastecedor, puesto que tenemos la depuradora del pantano, que paulatinamente está entrando en funcionamiento y va a ocupar ese protagonismo, va a asumir el protagonismo de dar agua a la comarca, por lo menos en sus principales, el número principal de hectómetros cúbicos saldrá de ahí, y por tanto, si el agua siguiese comprándose en la desaladora y la desaladora se abasteciese no de energía eléctrica de la red, sino o normal, generada de otra manera, sino a través de la planta fotovoltaica que quieren construir ahí, tendríamos agua más barata. Por lo tanto, sí hay un beneficio social. Pero ¿es equiparable al beneficio social que traería la instalación de tanta industria como está prevista en esos mismos lugares y que coinciden en el tiempo, y a ver, dos cosas en el mismo lugar no entran? O bien una sí y la otra no, o viceversa. Y ese es el gran tema que tiene Carboneras ahora mismo sobre la mesa. Sin embargo, sus concejales o alguno de ellos, como Felipe Cayuela, están muy preocupados por asuntos como un inexistente sueldo que se le paga a Andrés Belmonte y que le lleva a llamar directamente, bueno, es algo grave cuando te acusan de eso, te están calumniando. Es una prevaricación y una malversación lo que dicen. Eso está en el código penal. Bueno, yo no sé si el verano es el tiempo ideal para que cuando uno está sudando y lleno de calor le cuenten estas historias, ¿verdad? Pero es que esto es lo que pasa a día de hoy, entre otras, que les vamos a contar también en el día de la jornada del miércoles 9 de julio. Noticias que vendrán acompañadas con la opinión de José María Martínez de Haro, al que llamaremos en un momento, y también con Lorenzo González, del Partido Popular de Carboneras. Bueno, Carboneras es hoy protagonista porque agarra las cuatro primeras noticias de nuestro informativo, pero hay también otras más. Catina Pérez se los cuenta.
Como decías, Miguel Ángel, hoy nuestros titulares se van a centrar en Carboneras. La actualidad nos obliga a ello. Hay cuatro asuntos bastante importantes que tienen que ver con este municipio. Como decíamos, Felipe Cayuela, que fue candidato a la alcaldía de Carboneras por el Partido Popular, abandona el Grupo Municipal Popular acusando a sus compañeros de prevaricación y de malversación. Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Carboneras, Lorenzo González, niega estas acusaciones de Cayuela. Manifiesta que Belmonte no tiene competencias ni sueldo y que los funcionarios accidentales son nombrados por la Junta con las mismas competencias que los habilitados nacionales. Y el Ayuntamiento de Carboneras someterá el próximo viernes a votación del Pleno la revisión de la licencia otorgada al Hotel El Algarrobico. La última información que nos sitúa en este municipio es que, una vez más, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha advertido al Ayuntamiento de Carboneras que le impondrá una sanción si no se publica en el boletín oficial los cambios en su planeamiento para declarar no urbanizable el suelo donde se asienta el Hotel del Algarrobico. Ahora vamos hasta Garrucha. El alcalde de esta localidad, Pedro Zamora, ha matizado sus palabras. Ayer contó a esta redacción que el concejal de Garrucha, con la gente, Álvaro Ramos, abandonó la Junta Local de Gobierno en noviembre del 24. Hoy precisa que la decisión es anterior a las contrataciones de personal para la campaña de verano, motivo por el que el edil de izquierdas dice que se ha marchado. La Abogacía del Estado no quiere ninguna prueba en la denuncia que exige la limpieza de Palomares presentada por Ecologistas en Acción. Tras no admitir el tribunal ninguno de los testigos propuestos por los ecologistas, los abogados del Estado piden a la Audiencia Nacional, perdón, como decíamos, los abogados del Estado han pedido a la Audiencia Nacional que rechace el plan de rehabilitación de Palomares de 2010. Y Red Eléctrica Española ha recibido la orden del Gobierno para construir en Antas la subestación eléctrica que evacuará la electricidad generada por las plantas fotovoltaicas que se construirán en Antas, en Lubrín y también en Turrillas. La oposición de Turre ha pedido al equipo de gobierno se interese por el estado de un proyecto para construir una rotonda en El Pago, solicitado por los socialistas y aceptado por la Diputación en la legislatura anterior. La oposición de Pulpí y los socialistas han lamentado que las instalaciones para la policía local y el centro de emergencias en San Juan de los Cerreros se hayan habilitado ahora, en plena campaña turística, cuando deberían haber estado listas hace unos meses a juicio de la oposición. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha presentado en Mojácar su nueva guía de accesibilidad a playas, en la que se reconoce a Vera como uno de los municipios que más esfuerzos dedican a adaptar las zonas de baño a personas con discapacidad. Y ya ha comenzado la renovación del césped artificial del campo de fútbol El Hornillo de Huerca Lovera, con una inversión que está o ronda los 200.000 euros y un plazo de ejecución de tan solo un mes para que ese campo de fútbol esté listo de cara a septiembre.
Bueno, ya ven que la actualidad de la zona, pues como cada día se distribuye nos llega, ¿no? Con titulares de diversos puntos de la zona. Esta hora no es la habitual para que José María Martínez de Aro hable con nosotros los miércoles. Sí es el día, sí es miércoles, pero no es la hora. Pasa que hoy vamos a hacer este verano una excepción para que pueda tomarse sus baños, sus deliciosos baños, frente a casa, allí en Garrucha. Así que para no romperle este plan que, o este maravilloso placer que tiene él, y traernoslo a una hora prudencial y que lo pueda hacer todo, pues adelantamos este minuto de su intervención. Está por ahí con nosotros José María Martínez de Aro, le damos la bienvenida y a ver qué nos va a contar hoy. José María.
Pues muchas gracias, ante todo, por amoldarse el horario de...
Hombre.
Radio,
hombre.
Por la obligación,
el baño.
Según el médico que me hizo la cirugía en la espalda, de nadar cada día. Entonces se puede conllevar todo de esta manera amable que ustedes han propuesto de que adelantarlo. Bueno, señor Sánchez, yo he estado esta mañana en el desayuno y muy muy poco tiempo después atento a la actividad en el Congreso de los Diputados, como es habitual en mí. Y no he resistido demasiado tiempo, he tenido que apagar el televisor porque la capacidad de saturación de la mente es absolutamente imposible de imaginar. Yo he visto algo que no ocurre en ningún país de Europa, en ninguna parte de la civilización occidental. No lo he visto nunca, no. Llevo 52 años viendo comparecencias, 52. Más de medio siglo, no he visto nunca una cosa así. Y eso, claro, me llena de perplejidad, como a tantos oyentes. Así que lo primero que le voy a decir es perplejidad de que el presidente del gobierno aparezca en el Congreso en una sesión extraordinaria para dar cuenta de toda esta trama delictiva que el Tribunal Supremo lo califica de organización criminal y hace ver que él no estaba por allí, que él no sabe nada, que él no conoce nada, que todo lo que ha ocurrido es con él ausente. No. Esto no es posible en un gobernante. Aquí hay responsabilidades que se llaman en latín vigilando y otra en eligiendo, que significa en la vigilancia y a la hora de elegir. Y ha fallado como responsable político. Ha fallado. Y que ha fallado no lo decimos nosotros en la actualidad, Matora. Lo dicen los tribunales de justicia que tienen en la cárcel a su, hasta hace pocos días, intachable hombre honrado, Santos Cerdán, secretario de organización, nombrado por él, íntimo amigo de él, mano derecha de él, arquitecto de todas las tramas y mordidas que se van conociendo. Tiene imputado a su otro secretario general, que fue ministro de Transporte, nombrado por él, hombre de su máxima confianza, José Luis Ábalos. Tiene imputado al correveidile que tenían ambos para organizar esta trama corrupta, está Coldo García. Tiene al fiscal general imputado por el Tribunal Supremo, tiene miembros de su familia en tribunales de justicia. ¿Qué más quiere este hombre? ¿Qué más puede ocurrir? Porque es que...
Pero eso se lo pregunté yo no hace mucho. Me parece que hablando con usted le dije... ¿Cuál es el lugar? O sea, ¿a qué grado de gravedad debe de llegar la situación para que este hombre entienda que se tiene que ir? ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Porque a la vista de todo lo que vemos, no existe un hecho lo suficientemente grave en el mundo que habiendo sido cometido por él, le lleve a una necesaria dimisión. Esto no se produce. A esta gente, como tanta otra cosa, todo lo que es la sociedad que se pega a algo, solo cabe rascarla y quitarla, porque por su propia iniciativa no se va a ir. Eso yo creo que la mayoría de los españoles se habrán dado cuenta. Yo no hablo en nombre de nadie, solo hablo en nombre de mí, pero tengo la impresión de que la mayoría de los españoles se han dado cuenta que este hombre no está dispuesto a irse bajo ninguna circunstancia, ocurra lo que ocurra, sea tenga el más alto grado de gravedad aquello que suceda.
Bueno, efectivamente, tiene la suerte de estar en política. En una empresa privada, si estuviera en la cárcel, su consejero delegado, nombrado por él, el contable imputado y el tesorero imputado, pues el consejo de administración lo hubiera mandado a la calle, sin indemnización probablemente, pero está abusando de la política, ese amplio margen que le dan la confianza a los ciudadanos de buena fe, el que de momento escuchar perplejos, como usted bien dice, que se va a quedar y que irá adelante. Yo creo que hay tres motivos. Primero, no tiene otro camino porque él sabe el peligro que entraña si presentara la dimisión. Un peligro para él mismo y lo quiere evitar. Hay otro que debe creer que los españoles mayoritariamente, en el 80%, es decir, 40 millones, no tienen cerebro para distinguir la verdad y la mentira, para no descubrir su cinismo, para no darse cuenta de toda la farsa que representa en cada comparecencia. La de hoy ha sido espectacular, se le veía en el gesto, era todo una farsa. Y luego también confía en otra cosa importante, en que tiene a 120 y tantos sentados en el Congreso de los Diputados, otros y tantos en el Senado, y todos los cargos públicos que dependen de esa nómina que él sostiene. Entonces, todas estas personas, en vez de ponerse frente a la conciencia democrática, cívica, de dar ejemplaridad y de frenar la corrupción, están al lado suyo, porque naturalmente ¿a dónde irían sino qué sería de sus vidas si dejaran de disfrutar de lo que hoy disfrutan? Y esto nos lleva a una conclusión muy lamentable, muy lamentable, y es que la política ya sirve como escudo para todo esto que estamos conociendo, sin que haya ni siquiera alguna sentencia que pudiera haber peor que las que están anunciando. Podría hacer que este hombre dimitiera. Ha decidido seguir con él, arrastra al Partido Socialista Obrero Español, el conjunto de los cargos públicos, ha decidido unir su destino a Sánchez, y en realidad en un país democrático hay tres posibilidades que se han ejercido en España, algunas de ellas. La primera de ellas es dimitir, si no dimite presentar una cuestión de confianza, y la tercera es, si ninguna de las dos tiene el valor suficiente para hacerlo, presentarse a elecciones, a ver si es verdad que los españoles siguen confiando en su palabra.
A ver, pero no lo hace. Tenemos todo en la voz hoy fatal. Usted la tiene, ¿para qué le voy a contar? Yo fíjese que me sale, no tengo graves en la voz, la tengo fatal. Sí. Catina ha entrado y hemos tenido que subir sintonía porque para que recuperara. Bueno, vamos a seguir en todo caso. Yo le quiero preguntar, este tío no se puede ir porque tiene cosas que ocultar y tiene que, la única manera que tiene de defenderse es estar en un lugar de poder. O bien, no hay un hecho en el rango de cuestiones graves, en aquello que él considera que a partir de aquí es insostenible ser una cosa y presidente del gobierno, ser un mentiroso y presidente del gobierno, estar rodeado de corrupción y presidente del gobierno. Él tendrá sus medidas, sabrá hasta cuándo, pero parece que en este caso, si las hay, deben de tener una capacidad de, o sea, una generosidad consigo mismo para permitirle seguir siendo presidente del gobierno. Es decir, que todo aquello que le va ocurriendo, él generosamente dice que no es para tanto, no supone una carga, un lastre importante, y no implica que yo tenga que dimitir. Y la otra puede ser también un amor enfermizo al poder, un culto que se da a sí mismo, a la personalidad, a sí mismo, y que, bueno, le hace estar por encima de, le hace pensar que puede estar por encima del bien y del mal. Entonces, no sé si alguna de estas cosas fantásticas están ocurriendo o es un poco de las tres. Es decir, no se puede ir porque tiene que protegerse, no hay ningún hecho que él considere lo suficientemente relevante como para dejar la presidencia, o tiene un amor de tal naturaleza por sí mismo, de tal nivel, que nadie puede hacerlo como él y por tanto se siente imprescindible y no se va a marchar, ¿no?
Bueno, empiezo por la última. Él está calificado como una personalidad psicopática y narcisista, es decir, él tiene una apreciación de sí mismo en la que se encuentra pues el jefe supremo de todo lo que se pueda imaginar en la condición humana. Lo está llevando al límite máximo en la política, pero puede serlo también en la relación con sus vecinos de piso, en relación con alguna empresa que tuviera, es decir, una persona psicopática, esto no hay duda. Luego tiene otra cuestión, no tiene otro empleo que la política. Este hombre no ha destacado nunca en nada, absolutamente en nada, no ha tenido otro modo de vida y tiembla a pensar que deje la prebenda, que deje el avión, que deje el reconocimiento oficial, que deje el vasallaje que le hacen todos y que se considere una persona normal que va por la acera de la calle abucheándole allí donde quiera que va. No le apetece. Y la tercera cuestión es que él no mide por el cinismo que le acompaña la dimensión del mal que está haciéndole a España. Un mal enorme a la nación, a las instituciones, al Estado de Derecho, al conjunto de los españoles, que está haciéndole un daño difícilmente reversible. Mire, yo he leído ayer, anteayer y hoy, las opiniones que están ocurriendo en torno a la corrupción en los medidores de transparencia democrática. España está en picado, señalado en Europa como un país estructuralmente corrupto. El Financial Times, The Times, Le Monde, Frankfurter, Allgemeine Zeitung, los leo traducidos al español, le ponen además ponen los nombres de su familia, de su hermano, de su mujer, el fiscal, de todo lo que está. Y esto no es posible, que como los españoles pueden soportar algo semejante, cuando las dimisiones que hubo en España, anteriores a esta, fueron porque se consideraba que la economía no estaba suficientemente fuerte. Dimitió Carlos Otelo y Adolfo Suárez porque no parecía que tuviera apoyo suficiente. Es decir, por cosas muy menores ya han dimitido dos personas que honorablemente se fueron a su casa, a sus trabajos. Pero Pedro Sánchez, ¿dónde va? ¿A dónde iría? Es que ya está repudiado en Europa, es que está repudiado en la OTAN, es que está repudiado porque se le ve todo esto que nosotros vemos también se ve fuera. Entonces no tiene otro camino que seguir adelante y hasta donde alcance. No tiene otro.
José María, muchas gracias. Vaya y dese el baño. Adelante. Y...
Bueno, muchas gracias, señor Sánchez.
Nos escuchamos adiós, la semana amigos. Que viene.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Tenemos al alcalde de Carboneras dentro de un momento. Bueno, primero vamos a hacer una pausa y lo vamos a tener. No estaba previsto esta mañana y vamos a hablar con uno de sus colaboradores, el cabeza de lista ahora mismo, quien representa al Partido Popular en Carboneras, que es Lorenzo González, pero se nos presenta la oportunidad de hablar directamente con el alcalde y creo que debemos hacerlo por dos razones. Una tiene que ver con lo que les contaba antes. El ayuntamiento ha mandado al gobierno de la nación un escrito en el que alega que no está dispuesto, en la medida que pueda, va a impedir que una planta fotovoltaica situada sobre 30 hectáreas en la zona industrial se pueda llevar a cabo. Es una iniciativa que proviene de Acuamed y que parece que cuenta con el beneplácito del gobierno. Pero en ese mismo espacio, el alcalde contaba hace muy poco, y lo escucharemos, qué planes tiene el ayuntamiento y también otras administraciones, incluida, me pareció entender entonces, el propio gobierno de la nación, dentro del mundo de la transición justa y este tipo de cosas, que supondrían 1.000 millones de euros de inversión en 5 años, en ese mismo lugar de las 30 hectáreas donde se quieren usar, que se quieren usar para la planta fotovoltaica. Entonces una cosa y otra no pueden entrar en el mismo sitio. Este es un tema que me gustaría contar con el alcalde porque pocas inversiones de esa naturaleza tenemos a la vista en la comarca. Ninguna. Pero no solo eso. Hay una noticia también de trascendencia en tanto que venimos escuchando el problema del Algarrobico desde el año 2006 que se detiene, que lo paraliza un hotel, perdón, que lo paraliza un juez, paraliza el hotel, la construcción del hotel, y a lo largo del tiempo se han venido sucediendo sentencias. Hay una esencial que hay que cumplir, y es que el ayuntamiento tiene que anular la licencia. Y resulta que después de, ¿cómo diría?, el ayuntamiento venir driblando, eludiendo, evitando desdecirse, ir contra sus propios actos, es decir, revisando la licencia supone, revisar la licencia supone que lo que dije que era legal ya no lo es, y las consecuencias que eso tiene es que aquello que se ha construido, aquello que se ha invertido, los derechos jurídicos que se le han dado a una empresa a partir del momento que recibe la licencia para construir, todo eso se elimina. Pero se elimina relativamente, porque la empresa es muy probable que pida ser resarcida, pida una indemnización. Y esa indemnización, no hablamos de 2 millones, ni de 1, ni de 3, que ojo, ya sería mucho dinero para un ayuntamiento. Estamos hablando de millones, en términos de decenas de millones. Y una estimación en 2018, por ahí, hablaba Zata de pedir 70 millones. Una cosa es que pida y otra cosa es que se le pueda dar o que se le dé cuando vaya a un tribunal, porque seguro va a ir. Pero a Zata, que es la empresa del hotel, va a pedir dinero. Bien, pues esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Carboneras va a someter al pleno, en su próximo pleno, que será seguramente la semana que viene, o bueno, muy pronto, la revisión de la licencia. Es decir, no sabemos si de ese pleno al final habrá más votos que digan que sí o que no, pero para eso tenemos al alcalde ahí. Supongo que si lo lleva, o bien hay un plan preestablecido para que la mayoría del pleno diga que no, pero se cumpla lo que está diciendo un tribunal de justicia, que es lleven el tema a pleno y revísenla. Pero claro, luego el pleno es soberano para decidir si la revisa o no. Y entonces se le da curso a una orden de un tribunal de justicia, pero el resultado puede ser contrario a lo que el tribunal de justicia espera, y es que se revise y se anule esa licencia. O, por el contrario, puede ser que hayan llegado ya algún tipo de acuerdo con otras administraciones, el Ayuntamiento de Carboneras con otras administraciones, para ver cómo se reparte la indemnización. Quiero decir, estoy ahora mismo especulando en el más, vamos, es pura especulación, esto no puedo llegar más allá, pero sí vamos a tener al alcalde y, por tanto, preguntándole, podremos salir de, o podrá aclararnos, despejar alguna de las dudas que yo acabo de poner sobre la mesa. Así que paramos un instante e inmediatamente hablamos con Salvador Hernández.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín. Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, tengo al alcalde de Carboneras. Le doy las gracias porque ha hecho un hueco. Tenía una reunión, creo que acaba de salir de una de Galasa. No sé si se habrá producido algún hecho también noticiable, se lo pregunto de paso. Pero ha hecho un hueco para atendernos porque dos asuntos me parecen muy importantes, dado que lo estamos siguiendo desde que surgieron. Uno tiene que ver con los planes del ayuntamiento de expansión industrial en la zona industrial donde se encuentra todavía, o donde se situaba la térmica, todavía en proceso de demolición o de desinstalación, y la otra tiene que ver con el Algarro Vico y la revisión de la licencia. Señor Salvador, ¿qué tal? Salvador Hernández, bienvenido.
Hola.
Buenas tardes.
¿Ustedes?
Buenas tardes. ¿Hay alguna noticia de Galasa? ¿Sabe usted una reunión de Galasa? ¿Hay algo que se haya abordado que cree usted que es interesante que conozca la ciudadanía?
No, ha sido una junta general de accionistas muy tranquila y muy amena, y ha salido todo correcto y se ha aprobado todo prácticamente por unanimidad
y correcto. Se puede haber aprobado dejar de darle agua a todos los vecinos. Quiero decir, ¿hay algo que se haya aprobado que tenga importancia? ¿Han llegado a algún acuerdo? Estamos hablando ahora de eliminar pérdidas de agua, no sé, algo que usted crea que dentro de esa cordialidad y unanimidad sí tiene una consecuencia social.
Sí, se ha tratado el tema de seguir trabajando pues en que haya cada día menos pérdidas de agua, y los ayuntamientos pues estamos trabajando en eso. Más la Junta General ha sido más bien para dar cuenta del año 2024. Reseñable mediáticamente es que desde la gerencia de la empresa pública pues se está trabajando ya en cambiar la imagen de la empresa, lleva ya muchos años, y seguramente en los próximos meses tendremos nuevo logotipo de Galasa para darle una imagen más moderna y más actualizada.
Muy bien.
Más allá de ello, vale, pues todos los datos son conocidos por todos los ayuntamientos y por los medios de comunicación.
Bueno, pues vayamos entonces a los dos temas. Bueno, incluso hay un tercero que no sé si nos dará tiempo para preguntarle, pero esencialmente, usted nos contó hace unas semanas los planes que tiene el ayuntamiento, planes que están bastante fundados porque en colaboración con otras administraciones y empresas que ya han mostrado claramente su interés por Carboneras, hay previsto invertir en un periodo de 5 años aproximadamente una cantidad enorme de dinero. Usted hablaba de 1.000 millones de euros para ocupar el espacio que deja libre Endesa, es decir, la planta térmica que se está desinstalando allí, que se está desmontando. Bien, y nos enteramos hace unos días que en ese mismo espacio, ocupando gran parte de ese espacio que ustedes tienen para desarrollar industrialmente Carboneras y encontrarle un futuro a Carboneras, Acuamed está tramitando los permisos de un proyecto de planta fotovoltaica. Bien, una cosa y la otra no son posibles en el mismo lugar. Y entonces, ¿cómo se ha dado lugar a esta circunstancia? Es decir, ¿cómo no ha habido una coordinación de reparto de espacios? ¿Cómo dos elementos, que son dos iniciativas importantes para Carboneras, pero esencialmente me parece que una sobre la otra, coinciden en el tiempo y podrían anularse? Cuéntame qué ha pasado ahí.
Vamos a ver, creo yo que hay un equipo. Los terrenos que están en principio y al final van a estar destinados a estos 6-7 proyectos que ya están bastante avanzados en cuanto a ingeniería, nada tienen que ver con los terrenos que quiere ocupar la planta de desaladora de Acuamed. Son terrenos diferentes. Eso sí, son terrenos que a su vez son de especial interés y un interés estratégico para el pueblo de Carboneras. Por un lado está la central térmica, que ocupa alrededor de 100 hectáreas.
Se va un poco el sonido, acérquese el teléfono, por favor.
Sí, por un lado está la planta, la central térmica, antigua central térmica. Ahí están en estudio 7 proyectos. Y por otro lado están los terrenos que quiere ocupar la desaladora, que son otros terrenos colindantes, que son las antiguas canteras de la cementera Holcim, que son también de mucho interés estratégico y futuro industrial para Puerto de Carvera, porque son terrenos también que están enfrente del puerto, del Ministerio del Puerto Industrial de Endesa, que le llamamos, históricamente le decimos Puerto de Endesa, pero que es un puerto de la autoridad portuaria.
Pero vamos a ver, Salvador, si ustedes en una nota de prensa ayer dicen que la construcción de esta planta fotovoltaica elimina el desarrollo social y económico de Carboneras y que significa su destrucción, la eliminación, el acabarse Carboneras, tal y como se conoce, entiendo, desaparición, entiendo que es una expresión política que no tiene que tomarse al pie de la letra, pero sí la entiendo como un golpe enorme, ¿no?, en una de las piezas de flotación de Carboneras. O sea, si usted dice en eso, y usted me dice ahora que no coinciden, que un terreno es para una cosa y otro terreno es para otra, pues podrán convivir perfectamente.
En primer lugar, decirle que el Ayuntamiento de Carboneras no ha hecho ninguna nota de prensa. En segundo lugar, decirle que el Ayuntamiento lo que ha presentado son unas alegaciones a la exposición pública,
bueno, ahí
de
viene
la planta,
sí,
fotovoltaica.
Pero ahí viene, disculpe, eso, ahí viene que desaparecería.
Ya, pero son ustedes los periodistas los que desarrollan las noticias y las que la,
pero son
la
ustedes,
que la exponen.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nosotros hemos interpretado mal. ¿Dónde viene la parte? No, léemelo, Catina, porque yo no sé dónde viene la parte exactamente de la...
Dice que colisiona con los intereses municipales después de haber descatalogado terrenos comunales para uso industrial y comercial, que se va a convertir, no, que no cumpliría la evacuación ambiental ordinaria, que no puede declararse como pretende interés general hidráulico porque su fin es producir agua, energía y no agua, que conculcaría la ley sobre afección paisajística, ocuparía parte de los terrenos cedidos temporalmente a Olcim, pero sobre todo que colisiona con los intereses municipales después de haber descatalogado terrenos comunales para uso industrial y también comercial.
Dice, elimina el desarrollo social y económico de Carboneras. Esto viene aquí entrecomillado. ¿Quién dice eso, Catina? ¿Quién lo dice?
El Ayuntamiento, en sus alegaciones.
Eso lo firma un servidor.
Bien.
E indudablemente...
¿Y quién dice, desarrollo... disculpe, y quién dice condena a Carboneras? Porque eso no lo has leído, Catina. Yo estoy diciendo que buscamos la expresión porque nosotros sacamos. Dice, sin este suelo, Carboneras está condenada a desaparecer como municipio, con el desastre que eso traería. ¿Eso quién lo dice?
En las alegaciones del Ayuntamiento de Carboneras.
Pues sí, ¿y por qué no la lees?
Y le vuelvo a decir que nosotros hemos presentado unas alegaciones y en las alegaciones, pues obviamente van dirigidos a quien intenta implantar una planta fotovoltaica en Carboneras. E indudablemente el ocupar esas 80 hectáreas de unos terrenos que tiene Carboneras que puede ofrecer a futura industria, pues consideramos que choca de frente con el futuro.
Pero entonces no me diga, pero Salvador, entonces no me diga que es una interpretación del periodista.
No, yo no he dicho en ningún momento que sea una interpretación. Yo he dicho,
joder,
que usted ha dicho
claro,
que el Ayuntamiento de Carboneras ha hecho una nota de prensa. Y
bueno, a ver, sí, no, hombre, pero bueno, se pone usted muy estupendo. A ver, si yo me equivocaba al decir nota de prensa y lo que son las alegaciones, yo creo que eso no modifica nada. Pues, si no es nota de prensa, no es nota de prensa, pero en definitiva estamos atribuyendo al Ayuntamiento de Carboneras una posición. Yo creo que porque sea nota de prensa o sea una alegación, no me puede hacer una enmienda.
Es una pequeña apreciación.
Bueno, ya, pero una pequeña que intenta ahí usted como quitar, no, pero es que es la realidad. Ustedes lo que dicen en las alegaciones es que está condenada a desaparecer y no es una apreciación.
Dicho esto, decirle que como comprende las alegaciones, si quiere usted, pues le diré, hagan ustedes el favor, pues yo tendré que utilizar la terminología que considero pertinente y porque a su vez creo que esta planta fotovoltaica que considero que no se debe choca de frente, vuelvo a insistir, con el futuro desarrollo industrial de Carboneras. Eso no quita que haya que crear otros 6 proyectos en la planta de actual.
Tiene que moverse un poco porque la calidad se corta la conexión, la voz.
Pues estaba parado con el coche.
Ahí. A ver si ahí no se corta.
Sí. ¿Me escucha ahora?
Sí, lo escucho. O sea, usted considera,
o sea que,
pero
vamos,
claro, pero usted, pero ya, pero bueno, usted tiene que entender que el lenguaje sirve para algo y que todos nos entendemos si una idea está bien expuesta. Si usted tiene idea,
yo estoy muy orgulloso de esas alegaciones que se han presentado que he presentado y que obviamente voy a luchar como gato panza arriba para que esa planta fotovoltaica no se instale donde se quiere instalar, porque a su vez el ayuntamiento le ha ofrecido una alternativa al ministerio, que son unos terrenos donde molestan menos al desarrollo industrial de Carbonera, que a su vez he de decir que la planta se ubica, como quieren hacernos entender, que es un proyecto de interés general, pues obviamente eso conlleva una expropiación y una ocupación de un espacio que poco beneficio tendría para el pueblo de Carbonera.
Hombre, pero a ver, una cosa es que le beneficie poco y otra cosa es que ustedes pongan que va a desaparecer Carboneras. Entonces, a ver, hombre, yo entiendo, disculpe una cosa, yo entiendo que el proyecto de los, o los siete proyectos del entorno de los 1.000 millones, verse afectados por la planta, que usted dice que no están afectados, pero que yo entendiendo inicialmente que se pueden ver afectados, sí justifican un, oiga, me va a hacer usted desaparecer este pueblo, porque el futuro de este pueblo pasa por siete proyectos impresionantes que vienen aquí, que van a invertir 1.000 millones de euros y nos van a permitir poder vivir a los carboneros, pero resulta ahora que no están afectados.
Y que salga una mala interpretación.
Coño, no, pero yo no interpreto. Pues, yo interpreto bien lo que ustedes dicen, son ustedes los que expresan mal.
No, disculpe, Miguel Ángel. Ha sido una mala interpretación porque en las alegaciones vienen los mapas de la ocupación y observando los mapas, pues se ve dónde están unos terrenos y se ven los otros.
¿Usted se cree que un vecino, o cualquiera en un mapa, uno lo que lee es sin este suelo? Si Carboneras no tiene este suelo, está condenada a desaparecer.
Hombre, la terminología que se utiliza, pues obviamente pues es la que consideramos pertinente para defender los intereses de Carboneras.
Pero entonces no desaparecerá.
Carboneras difícilmente tiene 200 años de historia ya, como municipio independiente ya. Y allá los moriscos ya intentaron quitarnos al patrón y Carboneras subsistió y va a seguir sobreviviendo a los obstáculos que nos encontremos, vale, en el camino.
Pero entonces estamos hablando de que hay una exageración, porque ustedes no van, o sea, no es un varapalo de ese nivel. Quiero decir, yo entiendo el varapalo de ese nivel si a ustedes le quitan las siete empresas, pero si eso no va a ocurrir.
Esta planta, si se ubicara, que no se va a ubicar de ninguna de las maneras, en donde en principio tenían previsto, haría un daño terrorífico al pueblo de Carbonera. Y por eso de ahí las alegaciones.
¿Y qué tienen previsto en ese terreno? O sea, ¿qué hay previsto ese para terreno, ese terreno?
También hay otros proyectos que crearían más riqueza y más empleo que una, iba a decir, una simple placa fotovoltaica. Todos estamos de acuerdo que el desarrollo sostenible pues es mejor que un desarrollo contaminante, pero consideramos, vuelvo a insistir, que ese campo de placa fotovoltaica que ocupa una gran extensión de terreno se puede ubicar en otro lugar de Carbonera, porque esto lo mejor sería verlo sobre el terreno, donde se pretende instalar esta planta fotovoltaica, pues una gran extensión de terreno que en su día era montaña y la cementera pues fue limpiando el terreno de caliza de la montaña y ahora está totalmente explanado y es un sitio extraordinario pues para la ubicación de futuras empresas. Y cuando estoy hablando de futuras empresas, puedo decir mañana, pasado o dentro de 10 años.
Pero usted fíjese que no, disculpe que voy a insistir en algo, pero porque es que necesito aclararlo bien. Dice, sin este suelo Carbonera está condenada a desaparecer como municipio, es un desastre, esto traería un desastre. Y a continuación dicen, es el único suelo donde podemos ubicar proyectos que compensen, o sea, no hay más suelo. O sea, ¿cómo no nos vamos a confundir con el otro suelo que dice usted que sí, que sigue con los siete proyectos?
Resulta,
es que te vas a confundir,
Miguel Ángel,
seguro.
No, resulta, Miguel Ángel, todo tiene su explicación. Y obviamente a insistir en la terminología, y al igual que usted en su medio utiliza la terminología pertinente que considera oportuna para tener más oyentes, un servicio utiliza la terminología pertinente para defender de la...
No será que uso la terminología, quiero decir, yo aquí lo que uso es la verdad para tener más oyentes
y yo utilizo mi verdad.
Hombre,
entonces,
ya, pero...
dicho esto, decirle que los terrenos donde está ubicada la central térmica, bien sabemos todos que no es titularidad pública municipal en su totalidad. Esa propiedad pertenece a la central térmica Endesa en el 72% y el 28% pertenece a Carbonera. Sin embargo, estos terrenos donde se quiere ubicar la planta fotovoltaica son en su casi totalidad del pueblo, junto a otros ciudadanos de Carboneras que también son propietarios, propietarios particulares que a su vez también han presentado alegaciones al proyecto de la mano del ayuntamiento.
Bueno, cada uno defiende las cosas como mejor le parecen, pero también tiene que entender que si esto no viene acompañado de alguna aclaración, es muy fácil confundirse.
Pues para eso estamos hablando.
¿Verdad? Quiero decir que no es el resultado de una mente, no sé, burbujeante, ¿no? La que acaba extrayendo esta conclusión, porque claro, si no tiene más suelo para, si es el futuro de y no hay más suelo para, pues dice, son los terrenos donde van a construir, donde tienen previstos los el hidrógeno verde, la
planta.
Claro, ya, bueno, pues mire, yo agradezco y sobre todo me siento reconfortado porque no me gustaría tener que dar una noticia de ese tipo para un pueblo, para uno de nuestros pueblos, que se viese ahora enfrascado en una polémica que derivase en arriesgar todo aquello que va a suponer configurarle un futuro esperanzador, interesante, sólido, ¿no? Entonces, bueno, sí. Si una cosa realmente, o sea, si el primer proyecto del que hablamos, ese no está en peligro, pero ustedes han tenido que utilizar una terminología que es la que, bueno, no sé si es
no, la terminología exagerar. Real y verdadera. Consideramos que ese proyecto de planta hace muchísimo daño al futuro de Carboneras. Sí, pero estamos considerando. No es una exageración.
Ya, ya. Pero la parte gorda del asunto, a no ser que venga otra mejor, ya la tienen cogida, porque los mil millones.
Claro, pero no queremos que cercene una planta fotovoltaica el futuro halagüeño que pueda tener Carboneras.
Vale, porque en esos terrenos, y ya con esto podemos dejar este asunto, en esos terrenos aledaños a donde sí que, en fin, parece que están garantizados y ahí no va a haber ningún problema, esos terrenos que ustedes ahora mismo pelean para que no pongan la planta, las fotovoltaicas ahí, ¿qué proyectos hay? ¿Qué maneja el ayuntamiento? ¿Qué información maneja?
Pues hay un par de proyectos, incluso hay otro proyecto futuro de hidrógeno verde también. Sí, un segundo proyecto de hidrógeno verde.
Vale.
Vuelvo a insistir que la situación de Carboneras tiene un punto estratégico en el puerto industrial, que es un puerto que se puede, que se asemeja, que puede haber en Algeciras, en Tarragona, y es un puerto pues que es una ventana al Mediterráneo y a otros países de la cuenca mediterránea y del mundo. O sea, que este Carboneras, hay que decirlo, pues es un pueblo que reúne unos requisitos muy extraordinarios pues para la industria. Desgraciadamente, hasta ahora pues ha sido un pueblo industrial, pero puede tener un futuro mucho más apetecible en la empresa venidera que puedan llegar a Carboneras.
Bien. ¿Usted quiere para Carboneras un futuro puerto como el de Algeciras?
Yo quiero el puerto que tengo, que es el que tenemos allí ubicado junto a la playa del Corral y a la playa de las Marinicas.
Pero usted quiere un entorno, ya no voy a decir social, es decir, usted quiere un desarrollo urbanístico similar.
No, yo quiero un desarrollo que los ciudadanos de Carboneras tengamos calidad de vida, tengamos cada día mejor infraestructura, e indudablemente hoy tenemos que ir de la mano de la industria verde y de la industria sostenible.
Sí, pero eso no responde. Pero eso no responde a la pregunta.
Son cuestiones que usted plantea, que Carboneras obviamente no puede ser nunca Algeciras, porque Algeciras es Algeciras y Carboneras es Carboneras. Algeciras tiene un desarrollo industrial, urbanístico.
Pero una cosa es que ya, pero Madrid es Madrid y Barcelona es Barcelona y nunca serán iguales, pero dos serán unas grandes urbes. Entendemos entonces el término en el que yo me estoy expresando. ¿Usted quiere algo grande para Carboneras en esos términos? No. ¿O usted cree que es mejor la moderación y, en fin, otra cosa?
Yo considero que Carboneras, y aspiro a que siga siendo siempre un pueblo pescador, un pueblo marinero,
eso,
político, y que a su vez tenga otro pilar fundamental como que es la industria y que crea riqueza y crea empleo.
Bien. Ve al final si al final nos podemos entender, quiero decir, si no es tan difícil, pero a veces cuesta un poco. Y la otra
no aspiro a tener un pueblo de Carboneras lleno de chimeneas.
Bien, pues
la chimenea
ve usted,
de las más
vale, pues eso es lo que yo quería saber, preguntarle si usted qué plan tenía. Y otra cosa, la revisión de la licencia del Algarrobico la van a llevar al próximo pleno. ¿Esto qué significa? Bueno, significa, no me explique qué es, para ver si la mantienen o la derogan. Porque efectivamente eso ya lo sabemos. Pero hay ya un acuerdo, es decir, el gobierno ya tiene una idea de lo que va a hacer en ese, de lo que va a votar en ese pleno. ¿Se va a eliminar?
Mandato judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, yo estoy obligado a iniciar el expediente de revisión de oficio de la licencia de obra que se concedió en 2003. Y ello, después del trabajo burocrático de la Secretaría en este caso y de los técnicos municipales, pues ya está listo el expediente y este viernes es mi obligación llevarlo a pleno. Si saldrá adelante la aprobación o no, pues hay que esperar al viernes.
Porque usted no sabe lo que va a votar.
Yo sé lo que voy a votar, yo que tengo que votar a favor por mandato judicial.
¿Y el agente de su gobierno?
Entiendo yo que los concejales que acompañan el equipo de gobierno también van a votar a favor.
Y entonces queda el amigo Andrés Belmonte.
Y otro
partido.
Felipe Cayuela, el concejal del Partido Socialista.
O sea, que si no sale no será porque el alcalde y su gobierno no voten a favor de...
iniciar el expediente de revisión de licencia.
Vamos, cuando hablamos de revisar es eliminarla.
Invalidarla. Se abre otro periodo que seguramente pues la empresa pondrá alegaciones, los grupos ecologistas también quizás están en su derecho de presentar alegaciones, la propia Junta de Andalucía o el propio Estado. Se abre otro periplo, otro capítulo.
Sí, pero hay una intención clara del ayuntamiento de anular la licencia. Cuando
no, arranque. La intención del ayuntamiento es atender los informes jurídicos y técnicos.
Que en el caso jurídico, en tanto judicial, en tanto que viene una orden judicial, es que ustedes revisen. Y revisar caso significa anular.
No es sinónimo de anular, porque ahora en base al ordenamiento jurídico y normativo que había en 2003, pues lo mismo lo consideran los técnicos municipales o la secretaría o los fedatarios públicos que estaba bien dada la licencia, lo desconozco.
Ya, pero madre mía, es que esto se convierte en algo muy farragoso. El juez
llevamos ya 22 años.
Sí, pero el juez lo que les está pidiendo es que revisen, pero el término de revisar en este caso es que lo que quiere es que anule la licencia, ¿no? ¿O usted no está de acuerdo con eso?
No lo desconozco.
¿Usted no sabe que el juez quiere que se elimine, que se anule? ¿No lo sabe?
No, yo lo que entiendo es que dice lo que dice, que se revise la licencia otorgada en su día.
Pero el término revisión, en este caso, cuando hay un conjunto de sentencias que dicen que se construyó ilegalmente...
Todo indica que probablemente los informes pertinentes, pues seguramente lo mismo consideran oportuno que la licencia estuvo mal dada, o lo mismo consideran que estuvo mal dada. Es que es un futurible que no lo desconozco.
Vale, entonces, hasta ahora... Lo máximo que usted nos puede contar es que va a estar a favor de que se revise. Vamos a revisarla. Sí. Bien. Y usted sabe también que en el momento que eso llegue a un punto que, digamos, coincida con lo que quiere la justicia, dado que consideran que es ilegal, que se construyó donde no se tenía que construir, etcétera, etcétera, esto significaría una responsabilidad del ayuntamiento. Si ustedes no han empezado antes a revisar esto, es porque supongo que temen una... exigencia de por parte de la empresa Zata, una remuneración, una compensación económica, y me imagino que ahí será lo que ha hecho que hasta hoy eviten iniciar la revisión. Pero bueno, ya que la inician, tienen en cuenta que efectivamente existe esa posibilidad, ¿no?, de que le van a pedir cuentas al ayuntamiento, le van a pedir una indemnización.
Yo lo que considero es que el edificio del Hotel de la Garrobico, que está allí ubicado desde hace ya más de 20 años, pues es una responsabilidad de las tres administraciones, tanto Ayuntamiento de Carbonera como Junta de Andalucía como del propio Estado. O sea, que yo creo que la responsabilidad es compartida y ni mucho menos es solamente del Ayuntamiento de Carbonera.
Sí, pero el que va a revisar...
Y desde aquí pido tanto a Junta de Andalucía como a Estado, al propio Estado, al Gobierno de España, pues que no intenten echar toda la responsabilidad sobre el Ayuntamiento de Carbonera, porque en su día obviamente tuvo el beneplácito de las otras dos administraciones supramunicipales. Y también decir que la administración del Ayuntamiento de Carbonera pues es la más pequeña de los tres. O sea que lo que le pido yo a las otras dos administraciones pues es responsabilidad y que tampoco pues dejen todo el peso de la posible o futuros de indemnizaciones en la espalda del Ayuntamiento de Carboneras.
O sea que el Ayuntamiento de Carboneras asume que una parte la pagará.
No sé si pagará, lo mismo que se ha considerado que tiene que indemnizar, como ya ha habido dos sentencias que no ha visto que haya responsabilidad ahora de indemnizar a la empresa. Pero en esa línea vamos a seguir trabajando.
Para no indemnizar.
Exactamente.
Vale. Bueno, pues ya está. Le iba a preguntar por otra cosa y no sé si tiene...
Pregunte usted.
Venga, pues esto va rápido, porque hoy nos hemos enterado por Felipe Cayuela que usted está pagando... Ya nos enteramos hace tiempo que usted estaba pagando un sueldo a un periodista aquí, con 700 euros mensuales, por Felipe Cayuela. Nosotros nos enteramos que aquí había alguien trabajando... Pues claro que no es cierto, me lo va a contar a mí que trabajo aquí. Como no sea que me los pague a mí, pero vamos, a mí no me los está pagando. Y ahora ha dicho Felipe Cayuela que están pagándole ustedes un sueldo a Andrés Belmonte. Entonces llama a sus compañeros prevaricadores y malversadores. Quiero decir, está atribuyéndoles un delito, por lo tanto, esto entraría dentro de una probable calumnia. Pero Felipe Cayuela no se corta, él dice que hay un sueldo municipal que todo el mundo podría en un momento determinado corroborar, comprobar si es cierto o no, y que ese sueldo se ha aprobado de forma ilegal. Entonces, la pregunta es, Andrés Belmonte, que es miembro del PSOE, pero no está con el PSOE, porque trabaja ahí a medio camino entre un sitio y otro, es el séptimo voto que usted a veces necesita para sacar presupuestos y tal. Bueno, este hombre está con un sueldo municipal, ¿usted le ha puesto un sueldo municipal?
Eso tampoco es cierto. Andrés Belmonte actualmente está mandando un barco y está embarcado a la Marrajera. Desde hace meses no tiene ningún sueldo municipal y no forma parte del equipo de gobierno, no tiene ninguna responsabilidad sobre ninguna área del equipo de gobierno.
¿De qué viene entonces esto?
Pues habría que preguntarle al señor Felipe Cayuela.
Ya. ¿Y usted no se le ocurre... ¿Por qué este hombre se ha levantado esta mañana y ha creído que esto es así?
Pues, ¿qué le digo yo, señor Miguel Ángel?
No sé.
Me reservo la opinión sobre lo que opino sobre el señor Cayuela.
Quiero decir que esto no existe, o sea, que es imposible, no hay. Mire, el no es no, quiero decir, no hay.
Pues
no,
se lo puedo decir más alto, pero no, más claro.
No ha ocurrido.
Felipe Cayuela no tiene, señor Andrés Belmonte no tiene ningún sueldo del Ayuntamiento de Carvajal.
El señor Cayuela no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando.
Pues yo intuyo que sí, porque son innumerables los escritos que van dirigidos a mi persona en el Ayuntamiento de Carvajal y le intentamos dar respuesta conforme van pudiendo los funcionarios del Ayuntamiento, pero obviamente él sabe perfectamente que Andrés Belmonte no tiene ningún sueldo del Ayuntamiento.
Madre mía. Bueno, muchas gracias, alcalde. Ha sido muy amable. Agradezco mucho este hueco que ha hecho. Y también...
Un abrazo muy grande. Y le invito a que venga a Carbonera y veamos
los terrenos
donde la desaladora quiere implantar la planta fotovoltaica. Bien. Que, como comprenderá usted, pues tengo que defender como gato panta arriba que no se implanta
ahí. Yo me alegro, pero créame que es fácil confundirse en función de lo que sabíamos y lo que de los términos que usa el ayuntamiento. Pues claro, si es el final de Carboneras, que entiendo que es una manera de expresarlo, que no es real, pero es una manera de expresarlo dramático, de las consecuencias dramáticas que tendría, pues uno no cabe, o sea, es normal que uno mire hacia el lugar donde se iba a desarrollar o donde está previsto desarrollar un conjunto de industrias muy importantes que le van a dar un futuro a Carboneras, pero resulta que no es ese terreno exacto, que es el de al lado, que también lo considera usted importante, pero que entre uno y otro yo creo que hay uno más importante que otro, aunque los dos lo sean, pero hay uno más importante porque ya está comprometido, ¿no?
Está desarrollando, exactamente.
Hombre, entonces, claro, entienda usted la confusión normal, no diga usted que el periodista luego, ¿qué tal? Nos estamos encontrando con muchos alcaldes últimamente que hablan del deseo del periodista de la polémica, de sacar lo que no es, de exagerar lo que no tiene.
No, aquí ha habido una confusión.
Por favor.
No.
Ya, vale. Está claro. Está aclarada.
Sí.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias.
Adiós. Ah, tiene usted muy bien las tracas.
¿La traca de qué?
Las de San Fermín. Sí, enhorabuena.
Hombre, uno intenta siempre buscar el bienestar de los vecinos.
Sí.
Si hay una colonia de pamploneses que viven en Carboneras, pues yo prefiero que estén en Carboneras disfrutando de la gastronomía y de los hoteles de Carboneras y de la hostelería que estén en Pamplona. Y si me piden que del ayuntamiento tres cohetes, pues los tiramos y que estén contentos y que disfruten de nuestro pueblo.
Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto.
Adiós. Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, vamos con titulares y dejamos para el final los cuatro primeros que tienen que ver con Carboneras. Hoy tiene un protagonismo especial. El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, es hoy noticia. Matiza sus palabras, Catina.
Ayer contó a esta redacción que el concejal de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, había abandonado la Junta Local de Gobierno en noviembre de 2024. Hoy precisa que la decisión es anterior a las contrataciones de personal para la campaña de verano, motivo por el que el edil de Izquierda Unida dice que se había marchado o había abandonado esta junta. La renuncia de Ramos fue abordada, eso sí, en la última reunión de gobierno que se celebró el pasado 12 de junio. Ahí ya se da cuenta de la renuncia.
Pues lo vamos a tener que explicar otra vez, Catina.
Vale, comentar que ayer el concejal Álvaro Ramos dijo que se iba, que dejaba la Junta Local de Gobierno porque había detectado que las contrataciones de verano, las contrataciones que se van a hacer para este verano, había irregularidades. Bien, el alcalde dijo, vale, pues ese no es el motivo por el que se va. De hecho, es que Álvaro Ramos abandonó la Junta de Gobierno en noviembre. Hoy vale, el alcalde...
Estamos en julio de 2025 y el alcalde dice, si Ramos dice que se va de la Junta de Gobierno, no lo entiendo, porque él ya se fue...
En noviembre
de 2024.
Del año pasado.
Eso dice el alcalde, sí. para quitarle importancia a que Ramos se va de la Junta de Gobierno.
Claro, hoy lo que el alcalde...
Y lo anuncia ahora, en julio de 2025. Pero la realidad es que documentalmente Ramos aporta unos papeles ayer. ¿Y cuándo se va de la Junta de Gobierno? ¿En noviembre de 2024 o ahora?
Él presentó el escrito en mayo... y la Junta de Gobierno local se hace eco de ese escrito que él presenta en mayo en la Junta de Gobierno local que tuvo lugar el mes pasado, en
Luego
junio.
Se ha ido ahora.
Sí, en junio.
No en noviembre. Entonces el alcalde se saca que se fue en noviembre.
Claro, dice que no es el motivo de esas contrataciones supuestas y irregularidades en las contrataciones, no es el motivo que Álvaro le lleva a abandonar la Junta de local de Gobierno porque ya en el mes... En el año pasado, ya, en el mes de noviembre, él ya había presentado un escrito diciendo que quería abandonar la Junta Local de Gobierno.
Vale, pero como si yo anuncio que me voy a ir a Madrid y no voy a Madrid. Álvaro habrá anunciado o habrá dicho que se va las veces que quiera, pero el papel de renuncia... La toma de conocimiento de la Junta de Gobierno de que uno de sus miembros renuncia...
Es el mes pasado.
Se produce el mes pasado a propuesta del propio Ramos, que dice... Tome usted nota, sepa usted que ya no voy a asistir más a la Junta de Gobierno. Es más, la Junta de Gobierno se reúne el 12, no en mayo, que es cuando se presenta el documento.
Correcto.
¿El 12 de junio? El 12 de junio, hace un mes, va a ser un mes dentro de unos días... Con el propio Ramos delante, toma nota de que ya no va a asistir a más juntas de gobierno, correcto, que ya se ha acabado la Junta de Gobierno para él, que él no va a participar en ese órgano de gobierno. Y sin embargo, el alcalde lo que dice es que ya había renunciado en noviembre de 2024. Lo que no es cierto, no es cierto. Otra cosa es que por los pasillos el alcalde hubiera oído a Ramos decir yo no aguanto más, es decir, yo no tengo ni idea de si ha pasado así, quiero decir, no aguanto más o yo me voy o lo que sea. Y el alcalde dé como oficial una renuncia que en estos casos no vale con una expresión, estas cosas se hacen por escrito y por escrito se hizo a finales de mayo. Y toma conciencia de la Junta de Gobierno en junio. Por lo tanto, el alcalde no lleva razón al decir que Ramos ya había renunciado, y Ramos sí lleva razón cuando dice que se ha marchado ahora, porque hasta la última, porque fue en una reciente Junta de Gobierno del 12 de junio cuando se toma conocimiento de esta renuncia. Pues no entiendo por qué Pedro Zamora... Por eso te pedía, explícalo, porque este asunto es que queda ahí un poco en una nebulosa.
Claro, lo que nos dice esta mañana el alcalde, no es que él se fuera, sino que efectivamente yo quise demostrar que el motivo por el cual él dejaba la Junta Local de Gobierno no habían sido las contrataciones de verano.
Señor mío, señor Pedro Ridao, los motivos seguramente no son las contrataciones de verano, socorristas y tal... porque ya estaba con malestares anteriores por otras cosas y no se había abordado todavía las contrataciones de verano, pero ya él estaba cabreado y se quería irse. Pero la realidad, lo que se puede sustentar con documentos, es que él se va en este momento, que es el verano, no en el invierno. En el invierno se va en el verano. Y el alcalde que dice, no, si no es por el tema de las contrataciones, si él ya estaba cabreado antes, así que... Pero una cosa es esa y otra es que renunciara. Y el alcalde mezcla las dos. El alcalde mezcla que estaba cabreado ya por otras cosas y que renuncia. Pues no renunció, porque la renuncia está presentada en mayo y toma conocimiento la Junta de Gobierno en junio, la hace efectiva en junio.
el pasado día 12.
Bueno, hay otro titular. La abogacía del Estado no quiere ninguna prueba en la denuncia que exige la limpieza de Palomares. A ver, esto hay que explicarlo también.
No quiere ninguna prueba de la acusación que exige la limpieza de Palomares presentada por Ecologistas en Acción. Tras no admitir al tribunal ninguno de los testigos que ha propuesto los ecologistas, los abogados del Estado han pedido a la Audiencia Nacional que rechace el plan de rehabilitación de Palomares 2010 y además que rechace el informe de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, que concluía que lo mejor era almacenar la tierra en bidones en una nave en lugar de dejar el plutonio al aire libre. O sea, aportaban Ecologistas en Acción, querían testimonios, querían los testimonios, por ejemplo, del exalcalde de Cuevas de la Almanzora, Jesús Caicedo, además, por ejemplo, de otros miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y también la propia presidenta de los técnicos de esta institución, que fueran a aportar sus testimonios. Lo que pide la abogacía del Estado es que no se aporten esos testimonios de estas personas para...
A ver, Karina, este tema es simple. La abogacía del Estado no quiere que todas las pruebas que tiene Ecologistas en Acción a favor de
la limpieza de
Palomares se puedan aportar, y en esas pruebas están los testimonios de gentes que dirían es conveniente limpiar esto, además se justifica la limpieza por esto que son las pruebas de parte, la parte que quiere limpiar, y la abogacía dice no se escuchen siquiera, no queremos oírla.
Es lo que le ha pedido la audiencia.
Señor juez, no escuche usted nada de esto, porque esta gente lo que está aportando no tiene ningún peso. Y sin embargo sí lo tiene. Estamos viendo que sí lo tiene. Pero no sabemos la decisión que va a tomar
la audiencia.
La audiencia, el responsable del caso, el juez responsable, magistrado responsable del caso.
Lo que está claro es que los abogados del Estado no quieren...
Estos van defendiendo al gobierno, no los intereses del Estado. Los intereses del Estado pasan por no tener una zona contaminada, pero la sinvergonzonería que hay ya en este, o sea, esto es la corrupción moral, ya no hablo económica, moral, que llega hasta el tuétano de la administración, consiguiendo que la abogacía del Estado vaya en contra de sus propios defendidos, de aquellos que le pagamos, que somos los ciudadanos. La abogacía del Estado, como podría ir en un momento determinado, la fiscalía, porque depende de ya sabemos de quién. Y esto no es nada nuevo, que nadie se asuste. Esto es que las instituciones flaquean en ocasiones, pero si son fuertes, volverán a su sitio y harán su papel como tienen que hacerlo. Y esto será una pesadilla y a la espera de la próxima, porque es cíclica. Siempre habrá un sinvergüenza, un desgraciado, un hijo de su madre que llegará a las alturas del gobierno, a la presidencia de una nación y la corromperá de arriba a abajo. Siempre ocurrirá, siempre estará la tentativa. Y si un país tiene buenas instituciones, las cosas volverán de nuevo a su sitio. Y eso es lo que esperamos que ocurra en España. Vamos con otra noticia, esta es de Red Eléctrica.
Sí, recibe la orden del gobierno para construir en Antas una nueva subestación eléctrica para evacuar la electricidad generada por las plantas fotovoltaicas que se van a construir en Antas, Lubrín y Turrillas.
Bien, esto no tiene nada que ver con la que ya se ha construido.
No, efectivamente, van a ocupar...
otra.
Sí.
Bien, pues
esta nueva estación va a ocupar 3 hectáreas frente al Cabezo María, que estará junto a esas 6 hectáreas que ya utilizan la subestación que abastece el AVE.
Bien. La oposición de Turre ha pedido al equipo de gobierno que se interese por el estado del proyecto para construir una rotonda en El Pago.
Sí, dice que esto fue solicitado por los socialistas y aceptado por la propia institución en la legislatura anterior. La titularidad de ese espacio es de la institución provincial, así que los socialistas aseguran que se comprometieron, que la institución provincial o diputación se comprometió a hacerla, por lo que solicitan que el equipo de gobierno inste a cumplir su compromiso y también su ejecución.
¿Cuál es la rotonda del Pago? Yo lo siento, pero no sé dónde está. ¿Tú lo sabes?
Está al final.
La salida hacia Los Gallardos por la carretera antigua. Por ahí está. Bueno, está bien que los socialistas de vez en cuando recuerden que estuvieron en el gobierno, porque está una manada de inútiles Es decir, probablemente en sus vidas sean más eficaces, pero políticamente lo que dirige, lo que la representación socialista en Turre es la viva expresión de la pereza, de la inutilidad. No pueden poner sobre la mesa ningún hecho notable durante un periodo de 4 años de gobierno que fue compartido con los comunistas y que en buena parte viene caracterizado por las desavenencias, por las peleas, por la imposibilidad de gobernar, porque una cosa que se proponía era contrapuesta por otra en el propio equipo de gobierno. Y ahora vienen a recordar que si es que ellos pidieron en el pago una rotonda, que está bien, está bien, pero sois unos inútiles, tenéis que saberlo. Tenéis que saber que sois unos inútiles, que sois unos perezosos, que la incapacidad alcanzó su grado máximo en Turre con vosotros en el gobierno. Y que si queréis ser otra cosa, tenéis que modificar lo que habéis hecho. O sea, no podéis repetir lo que habéis hecho. Porque el recuerdo que habéis hecho, por mucho que tengáis gente que os siga votando, es objetivamente, es un suspenso, es un muy deficiente. No se puede aprobar. Así que, si en algún espacio de su corazón o de su cerebro quieren hacer algo por Turre beneficioso y van a seguir en el escenario político, yo no puedo aconsejarles nada, pero sí decirles, como persona que observa la comarca y que no tiene ningún inconveniente decirle en ponerles buena nota si un día lo hacen, porque este medio tiene criterio y su criterio es el que le vale para valorar aquello que ocurre, y la audiencia le da o le quita razón en función de si tiene buen o mal criterio para valorar esas cosas, pues con ese criterio que tiene este medio dice que sois unos inútiles, unos perezosos y que no habéis hecho nada y que a las pruebas nos remitimos, porque si se pudieran poner delante en una mesa aquellos expedientes que habéis movido y que han llevado a culminar o que han culminado en cosas que la gente ve en Turre que se han hecho, pues podríamos ver algo. Pero se podría valorar algo. Pero cuando es la nada, como ocurrió con vuestros compañeros en Carboneras, cuando es la nada, no se puede comparar con nada. La nada es la nada. Es decir, no hay nada que defender porque no se hizo nada. Entonces, es que ahora vengan con esto del pago, no sé.
Dicen que sí, ya han presentado una moción recientemente, sí, en el ayuntamiento por este motivo, y además dice que están haciendo una oposición constructiva.
Sí, una oposición de mierda, con perdón, que es una oposición de nada. Es que una oposición es una oposición. Estos no hacen ni oposición, ni gobierno, ni nada. Estos son, ya digo, tienen que ir a una escuela para enseñar qué es la obligación cívica y las obligaciones políticas que uno contrae como ciudadano y como político. Y desde luego estos no son ejemplo de nada, es una desgracia para Turre. ¿Qué vamos a hacer? Una desgracia en tanto que cojan poder, mientras estén en la oposición no, porque no pintan nada. Pero cuando cogen poder es una desgracia porque Turre simplemente se queda paralizada. Es como si alguien hubiera echado dicho una oración, una tal, ¡plum! Y se queda todo parado, ya nada se mueve, no hay ninguna... Bueno, en fin, esto es lo que ha traído...
Por cierto, la zona del pago es el cruce principal de entrada a Turre, donde intersecciona...
Sabía que era o salida en uno de los extremos.
De Mojácar a Turre.
Pues si entrada o salida, sí,
es la entrada principal, donde pone Turre, sus banderas y todo.
Es donde está la torre. El pago
donde está el restaurante, que se llama así, ¿no? También.
La torre, ya está. Donde está la torre de Turre. La torre que han puesto en la rotonda, que te vas al puente,
sí,
o te vas a Mojácar.
Es una intersección de varias vías.
Vale, pues... hoy he aprendido que se llama la rotonda del pago. O sea, es la rotonda principal. Bueno, pues esto lo dicen, ya sé entonces por qué lo dicen. Porque están a punto de intervenir. La Diputación está a punto de intervenir y hacer la rotonda. Y para no quedarse atrás, la idea del PSOE, es decir, esto ya lo pedimos nosotros y por eso han salido. Por eso he preguntado cuál es la rotonda del pago. Porque si es una que hay por ahí o hay en otro sitio... No lo sé, pero si es esta, está anunciada ya, además lo ha dicho el alcalde ya varias veces, están a punto de empezar a trabajar en esa rotonda para mejorarla. Y claro, para no quedarse fuera de juego, para decir...
La gestión que había hecho el PSOE, ¿no?
Bien, claro, gracias a nosotros, bueno, gracias a vosotros que os quedáis en la oposición porque es el mejor servicio que le podéis hacer a Turre. Además, la tomáis con la gente, cosa feísima de un político, porque es una posición de poder que uno no debe de utilizar para ir contra alguien que se encuentra en una posición de inferior, que es un ciudadano, que tiene sus derechos, pero vosotros sois poder. Y vosotros vais contra la gente, vais contra aquellos que no opinan, como vosotros, contra aquellos que tienen... Y si eso lo hacéis con medios de comunicación, que pueden contarlo aquí, porque lo hacéis con medios de comunicación, ¿qué no haréis con los ciudadanos? No, hombre, no. Iros y reciclaros enteros, si es que tenéis la capacidad o la posibilidad de reciclaros. Porque parece que son, esto tiene poca solución. Y es una pena, pues gente joven ya que viene con esta visión tan pobre, ¿no?, del servicio público. Bueno, los socialistas de Pulpí lamentan. A ver, ¿qué lamentan?
Pues que las instalaciones para la policía local y el centro de emergencias en San Juan de los Terreros que se hayan habilitado ahora y no lo hayan hecho antes de comenzar la campaña turística. Recomiendan al alcalde una mejor planificación para no acordarse de estos asuntos mal y tarde.
Bien, ya ha comenzado la renovación del césped artificial del campo de fútbol El Hornillo de Huerca Lovera. 200.000 euros se van a gastar. Y otra última noticia tiene que ver con la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, que ha presentado en Mojácar una nueva guía de accesibilidad a las playas y reconoce a Vera como uno de los municipios que más esfuerzos dedican a adaptar las zonas de baño a personas con discapacidad. Bueno, esto es lo que da de sí nuestro informativo de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que hayan sacado ustedes cosas en claro, hayamos conocido un poquito mejor nuestra comarca y sus problemas, y también aquellas cosas que pueden traer soluciones, también las virtudes que tiene. En fin, hasta mañana, muchas gracias.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.